Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González. A todos ustedes, amigos oyentes, que ahora sintonizan el circuito regional de la cadena COPE. En esta jornada, ya por cierto, de lunes 20 de mayo. Calurosa, muy calurosa. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted recicla? Lo digo porque el pasado viernes se celebraba el Día Mundial del Reciclaje. Les voy a dar un dato. La región recicló más de 50.900 toneladas de envases domésticos de plástico, de metal, de brick, de papel y de cartón el año 2022, es decir, hace poco más de un año y medio. Eso supuso casi un 6% más que en el año anterior. Del tipo de material reciclado, más de 20.667 toneladas fueron de plástico. Nosotros hemos salido a la calle y les hemos preguntado a ustedes, jóvenes y mayores, a los murcianos y murcianas, ¿reciclan o no reciclan? Esta era su respuesta.
Bueno, concretamente nosotros sí reciclamos desde hace muchísimo tiempo, muchísimo. O sea que lo venimos haciendo ya por hábito, no es casual. Somos capaces de llevar cualquier papelillo, cualquier cosa en la mano hasta encontrar un contenedor.
Yo lo reciclo absolutamente todo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo bajo todos los días a la basura una bolsa con plásticos. Todos los días, ¿eh? Que muchas veces él me dice, ¿por qué baja otra vez? Digo, otra vez. Increíble, porque vas a cualquier tienda y está todo plastificado. Todo.
Sí, la gente recicla. Lo que pasa es que siempre está la duda de si luego las administraciones pues lo reciclan en condiciones o no. Pero yo creo que la gente sí echa cada cosa en su cubo.
No, la verdad es que mis padres no reciclan, sobre todo porque no tienen ningún tipo de contenedor adaptado a ese tipo de reciclaje cerca de su casa. Entonces, tener que llevar 4 o 5 bolsas de basura de diferentes tipos a un contenedor que esté lejos, pues la verdad es que no les renta.
Sí, los mayores sí, por lo menos yo. Yo reciclo, pero vamos que en mayoría todavía no se han adaptado ni y costará todavía. Es poner cada cosa a su sitio, seguro.
No sé lo que harán la mayoría, me parece que no, porque lo ven muy cómodo y aquí en Murcia no están para eso.
Bueno, pues ahí están sus opiniones sobre el reciclaje. Ampliaremos este tema porque va a haber unas jornadas muy interesantes mañana martes. Lo ampliaremos, pero lo que hacemos ahora es irnos enseguida a hablar del Imida.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos del IMIDA en los próximos minutos, pero en este caso de un interesantísimo libro que se presenta el próximo 30 de mayo en el Salón de Actos de la Consejería de Agricultura. El libro se titula Estructura productiva y de costes de las orientaciones lácteas de la Región de Murcia. Y su autor es al que tenemos al otro lado del teléfono, José García García, que es investigador, coordinador del equipo de bioeconomía del IMIDA. Lo primero es saludarle, señor García, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Encantado de poder atenderos y nada, esperando tus preguntas.
La primera es, ¿cómo surge este libro? ¿Por qué nace?
Bueno, hay una preocupación en los últimos tiempos por el tema de costes. Bueno, siempre es importante el contabilizar y tener un control sobre los costes en cualquier actividad productiva. Pero pues en los últimos años se ha agudizado ese interés por determinadas cuestiones como pues la ley de la cadena alimentaria y también por supuesto por el incremento que ha habido de costes en los últimos años de muchos insumos, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido pues la Consejería de Agricultura ha tenido desde hace años, digamos, sensibilidad por intentar arrojar información sobre esto, sobre el tema de costes en general. Se hicieron una serie de libros sobre producción vegetal y hace un año y pico, por ahí hará, pues se me encargó uno ya de la parte del sector lácteo de la Región de Murcia.
Tengo entendido que abarca, lácteos de vacuno, caprino y ovino, el estudio en general y también relacionados con régimen intensivo, ¿no?
Sí, los tres sistemas que hay en la región, bueno, las tres ganaderías que tienen orientación láctea son las tres que has comentado, El ovino es minoritario en lácteo, es mucho más de carne, pero también existe y bueno, también se le ha dado representación. Y ya digo, son las tres orientaciones que encontramos en la región y mayoritariamente, vamos, puede que haya algo de extensivo, pero muy muy puntual y no profesional. Entonces, como se intenta dar un reflejo de la actividad profesional, del sector profesional, pues en régimen intensivo mayoritariamente.
También tiene una utilidad, yo creo, este libro, incluso formativa, ¿no? Porque, bueno, pues recoge esos recursos didácticos en valoración de granjas, gestión de explotaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Es importante.
Sí, hombre, se intenta que este tipo de trabajo, siempre lo intentamos, sean de carácter, con una base técnica muy importante, pero intentar que sean de carácter divulgativo, que sean fácilmente entendibles, y en ese sentido pueden servir también para la formación, para la toma de decisiones a nivel empresarial, a nivel de administraciones públicas también, como no, y por supuesto pues el tema de formación, porque se detalla mucho los ciclos de producción, los procesos de producción y las variables técnicas y económicas asociadas a esos procesos, con lo cual pues la formación, que duda cabe, que puede ser uno de los destinos.
Y también, ya casi como penúltima cuestión, algo muy importante que lo ha comentado al principio, pero que yo quiero recalcar, esa información es útil para la justificación de costes, ingresos y rentas de actividades agrarias sujetas a algún tipo de ayudas, ¿no?
Claro que sí. Bueno, en el tema de la ley de la cadena, como decía, incide mucho en la transparencia de información de carácter económico y concretamente de costes de producción, y en ese sentido va este libro. Y, por supuesto, pues también se describe, al describir el proceso de producción, pues hay datos sobre productividad bruta, márgenes netos, en fin, hay información de carácter económico que intenta dar luz sobre esto. En la ley de la cadena hay una cuestión que se intenta promocionar, fomentar, que es el que se hagan contratos de compraventa en cualquier eslabón de la cadena productiva en el ámbito agroalimentario, y en este sentido pues estos trabajos pueden dar por lo menos unas orientaciones sobre dónde están los costes de producción para poder negociar entre partes de entre eslabones de esa cadena alimentaria.
Y yo finalizo, también hay un aspecto de sostenibilidad también, ¿no?, en este libro.
Sí, siempre, bueno, el equipo de bioeconomía, uno de sus trabajos, de sus líneas de investigación más importantes, es el tema de impactos ambientales también. Esta obra, este libro, no va en ese, no se centra en el análisis de ciclo de vida ambiental, por ejemplo, que lo hacemos en otras actividades, porque pretendía esta primera fase solo la parte de carácter económico, pero todo lo que hacemos, y creo que en el libro lo reflejamos, es con la idea de intentar ir a procesos de producción ecoeficientes. Y ecoeficiente significa producir lo máximo posible con la menor cantidad de insumos posible. Y por lo tanto, eso tiene un trasfondo de carácter económico, pero también, que duda cabe, de carácter ambiental, ¿no? Cuanto más eficiente seas productivamente, pues lógicamente eres menos impactante.
Pues José García García, del equipo de Bioeconomía del IMIDA, gracias por hablarnos de ese libro, Estructura Productiva y de Costes de las Orientaciones Lácteas de la Región de Murcia, que se presenta el próximo 30 de mayo en la Consejería de Agricultura. Un abrazo, ¿eh?
Exacto, pues muchas gracias. Muchas gracias.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Hablamos a las 12 y 29 minutos del tiempo, y es que, ojo, empiezan a aparecer las nubes, sobre todo en el interior. Las temperaturas en general, sin grandes cambios. A lo mejor las máximas un poquito en descenso, aunque se nota calor también aquí en el interior de la región. Puede haber chubascos, así que a lo mejor el paraguas hay que sacarlo. La máxima en Murcia va a alcanzar los 29 grados, 25 en Yecla, 26 en Lorca, 25 en Caravaca la Cruz y también la misma temperatura en Cartagena. Y las mínimas se van a mover entre los 8 de mínima en Caravaca de la Cruz y los 16 de mínima aquí en la capital regional, en la ciudad de Murcia. Insisto, el titular, a lo mejor hay que sacar esta tarde paraguas si usted vive en el interior de nuestra querida comunidad. Estás escuchando Herrera en COPE. 30 minutos pasan de las 12 y vamos a hablar de unas interesantes rutas barrocas que se han presentado hoy y también de la situación en la que marchan las obras de Limafronte, de la fachada de la Catedral de Murcia, porque ahí ha estado nuestra querida compañera Paula Pascual. Paula, buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues sí, una fachada de la Catedral, un ejemplo del barroco, unas obras que ahora mismo continúan, se está restaurando la fachada de la Catedral, pero ojo, que como pasa siempre en las obras, han salido cosas de las que no se esperaban y, como siempre, pues ha aumentado el presupuesto. Estas cosas, Pedro, suelen pasar, sí. Y el obispo de la diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, ha mostrado su preocupación porque el presupuesto, que estaba en 1.200.000 euros, va a subir por encima de los 2 millones. Así mostraba Lorca Planes la preocupación por estas obras.
Yo no digo que va a ir mal, porque va a quedar extraordinariamente, pero el que va a terminar mal va a ser un servidor, porque parece ser que el proyecto estaba valorado en 1.200.000 y creo que va a subir los 2.000.000 y pico. ¿Y dónde estará al final los huesos de este pobre cuerpo? Pues estoy absolutamente abrumado. Pero tengo una razón que para mí es, puedo dar gracias a Dios porque muchísimos murcianos han subido también al Limafronte de la Catedral a disfrutarlo porque ha merecido la pena. No vamos a sacar con eso prácticamente casi nada porque se han contratado 5 personas que son las que van a llevar y llevan los grupos, etcétera, y todo eso hay que pagarlo, 1000 cosas, ¿no? No quiero entrar en demasiados detalles con respecto a esto. Ahora solamente estoy aquí muriendo con mi dolor en el alma y sobre todo pues con una esperanza de que al final todo termine bien y que salga maravillosamente.
Bueno, pues preocupación con un toque de humor intentaba darle el obispo de la diócesis a la situación de estas obras. Dice que no sabe incluso si va a tener que echar la lotería, Pedro, para afrontar este gran presupuesto. ¿Se ha elevado? ¿Por qué se ha elevado tanto el presupuesto? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo explicaba así el obispo de la diócesis.
Es que el tiempo es un factor que es importante. Y sobre todo, como está la parte de arriba del Limafronte muy expuesto a las inclemencias del tiempo y a la erosión de los materiales, había algunas cosas que había que arreglarlas, había que asegurarlas. Además, habían dos opciones. Una, limpiar las cosas y decir aquí se termina todo, o arreglarlas bien para que luzcan y que sean pues lo que esta fachada merece, ¿no? Así es que, bueno, pues lo único que pido es comprensión, tranquilidad y sobre todo que salga bien. Ya veremos a ver cómo sale esto. No sé si echará la lotería, pero no creo que sea lo mejor.
Bueno, pues echar la lotería no, pero preocupación si hay. El alcalde de Murcia decía que a este obispo se le va a recordar sin duda por poner en marcha este gran proyecto de restauración de las obras de restauración de la fachada de la catedral. Dice el alcalde de Murcia que es un atrevimiento y el obispo Lorca Planes reconoce que sí.
Ha sido creado no para los hombres sino para Dios. Porque incluso las piezas que hay y las imágenes que aparecen en el Limafronte son verdaderamente bellísimas y además cuidadísimas, como no podía ser de otra manera, porque es un ejemplo de arte barroco para todo el mundo. Y ratifico lo que ha dicho también el señor alcalde, que ha sido un atrevimiento que al final, cuando termine todo esto, espero que algunos me visitéis en Sangonera o en Campo del Río.
Bueno, pues como ves, Pedro, con un toque de humor, sí. Pero mostrando sin duda la situación y la preocupación por estas obras. En un acto en el que se han presentado las novedades de Murcia Barroca, los murcianos van a poder conocer los secretos del Palacio Episcopal con la incorporación de nuevas visitas patrimoniales de carácter técnico. Van a permitir descubrir diferentes estancias de la planta noble de este edificio que pertenecen a la residencia del obispo. Unas rutas de las que hablaba así el alcalde de Murcia, José Ballesta.
Pues desde la calle Arenal, pasando por el Puente de los Peligros, el Jardín de Floria Blanca, es decir, todo ese entorno barroco. Otro que se ha explicado es si se puede poder entrar en este palacio, va a poder entrar aquí en este palacio y recorrer todas estas estancias y esta impresionante galería de obispos, ¿no? que tenemos con nosotros. Pero se va, y hay otra iniciativa muy importante, que son las portadas barrocas, es decir, todas las portadas de antiguos palacios que se han recuperado y que están ahora mismo ubicadas en lugares diferentes a donde estuvieron originalmente, ¿no? La puerta del Huerto de las Bombas en el Malecón, la puerta del Palacio Riquelme, que es la actual portada del Museo Salcillo, que fue el palacio de los Riquelme. Se va a poder también estar en la puerta del Contraste de la Seda, que es la actual portada que hay en el Museo de Bellas Artes. Esta estaba ahí en Santa Catalina, ¿no? La puerta del Palacio de las Balsas.
Y una cosa muy interesante, Pedro, estas rutas guiadas van a ir de la mano de reconocidos arquitectos que van a ir explicando todo el recorrido. De ello hablaba la decana del Colegio de Arquitectos de Murcia, es María José Peñalver.
Se ha trabajado en distintas rutas patrimoniales que recorrerán emblemáticos espacios del periodo barroco en Murcia, de la mano de destacados arquitectos del panorama nacional y que nos darán una visión técnica de las construcciones que cambiaron la forma de concebir nuestra ciudad y su idiosincrasia. Tenemos experiencia en este tipo de iniciativas con el Ayuntamiento y con otras administraciones, como fueron las rutas de patrimonio, que tuvieron muchísimo éxito, por lo que sabemos de antemano que va a tener gran capacidad de convocatoria y de interés. También se podría enmarcar esta iniciativa dentro de la nueva Bauhaus europea, porque es inclusiva, pues son itinerarios fáciles para todo tipo de edad. Es sostenible porque se realiza a pie y es gratuito. Y es bella esta iniciativa porque muestra la riqueza de nuestro patrimonio.
Bueno, pues para todos los interesados, cada lunes se abrirá el plazo para poder inscribirse en la ruta de esa semana. Ojo que las rutas cuentan con un aforo máximo de 25 personas. La duración de cada ruta será de 90 minutos aproximadamente. Es importante reservar las rutas, que son totalmente gratuitas, en la página web de Murcia Barroca. Pedro.
Pues yo me voy a apuntar porque a mí el barroco me encanta y creo que la ciudad de Murcia es sin lugar a dudas una de las ciudades que tiene el mejor barroco del mundo, empezando por ese imafronte de la catedral y, por cierto, qué gran sentido del humor tiene el señor obispo.
Sí, desde luego que sí. Por cierto, la primera ruta empieza el próximo miércoles 29 de mayo a las 7 de la tarde.
Allí estaremos. Gracias, Paula, por esta maravilla de reportaje. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Parada.
Botellas de plástico.
Destino.
Contenedor amarillo.
Próximas paradas.
Latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
38 minutos pasan de las 12, estamos a lunes y siempre es bueno comenzar una semana pues sabiendo qué alimentos comer, qué alimentos no comer, y tenemos a nuestro nutricionista de guardia junto a Maite Fernández. Hoy nos van a decir los dos los suplementos fundamentales para la piel y para las articulaciones. Anda que no me va a venir bien a mí este consejo.
Y vamos a seguir cuidándonos, aprendiendo de nuestro cuerpo, dándole ventajas, porque conocer, bueno, pues pequeños trucos, que además no son nada complicados, va a ayudar a, por ejemplo, hoy vamos a hablar de dos partes de nuestro cuerpo muy importantes. Una, la piel, esa es la carta de presentación. Y por otro lado, lo que permite que nos movamos con soltura, las articulaciones. Vamos a conocer más sobre lo que podemos tomar precisamente para ayudar ya cuando las cosas, bueno, pues se van torciendo un poquito, que nos vamos haciendo mayores, y lo vamos a hacer de la mano de Víctor Serrano. Víctor, muy buenas.
Hola, Maite, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, tú eres muy joven, pero sí que ves casos de todo tipo y pacientes de todo tipo que al final vamos necesitando esos suplementos para que nos den la vida, ¿no?
Exactamente. Y hoy vamos a hablar de tres suplementos que, como bien has comentado, nos sirven para mejorar la salud de las articulaciones, de los huesos y de la piel.
Bueno, pues nuestra carta de presentación y nuestra carta de movilidad, porque sin ellas estamos un poquito perdidos. Vamos a empezar con el primero. ¿Cuál es?
Mira, pues el primero es la condroitina, que se toma en forma de sulfato de condroitina. Es un suplemento muy interesante, ¿vale? Para mejorar el cartílago de las articulaciones. Y ha demostrado, pues, por ejemplo, mejorar la salud en pacientes con osteoartritis, reduciendo el dolor, la inflamación, haciendo de efecto analgésico. También permite la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones, ayuda a reducir la rigidez en personas con artritis, mejora la síntesis del cartílago, protege el cartílago, inhibiendo las enzimas que lo descomponen, y luego también actúa como antiinflamatorio.
O sea, que es un suplemento perfecto para muchísima gente, iba a decir con cierta edad, pero al final es verdad que hay gente muy joven que tiene problemas en las articulaciones y, oye, también supongo que sirve para prevenir. ¿Cómo se toma y en qué cantidad?
Mira, vamos a ver, pues la dosis recomendada sería entre 800 y 1200 miligramos al día. Y se puede hacer o en dos tomas o en tres tomas. Si lo vamos a hacer en dos tomas, pues 600 miligramos por la mañana y 600 miligramos por la noche. Y si lo vamos a hacer en tres tomas, pues 400 por el día, a media tarde otros 400 y por la noche otros 400 miligramos.
¿Estamos hablando de que son pastillas?
Sí, lo tenemos tanto en pastillas como en polvo.
Ajá.
Ya cada uno, pues, yo los tomo. Los tres que voy a citar hoy, yo los tomo también. Colágeno, condritina y glucosamina, fundamentales para la piel y para las articulaciones. Bueno, y ahora vamos al siguiente.
Nos estás contando tu truco, ¿eh?
Exacto.
Bueno, Víctor es muy joven, pero aparte, bueno, pues de todas estas cosas que nos recomienda, las tenemos que aplicar, que él está estupendo. La glucosamina es el segundo de esos complementos, de esos suplementos.
Es el segundo, y hace un efecto sinérgico con la condroitina. Se pueden tomar de golpe sin problema. Y bueno, pues también ha demostrado reducir el dolor en la osteoartritis, sobre todo en los pacientes que tengan más problemas en las rodillas, en las caderas y en la columna vertebral. Y también, al igual que la condroitina, hace de efecto analgésico, que tengan menos dolor. Mejora también la salud del cartílago, inhibiendo la inflamación, mejora la movilidad y la flexibilidad de las articulaciones, disminuyendo la rigidez. Y también mejora, al igual que la condroitina, la síntesis del cartílago. Hacen los dos un efecto muy parecido y se pueden combinar perfectamente.
Y entiendo que las dosis ahora no tiras, pero que también está en pastillas y en polvos, ¿no?
Y en polvos, se puede elegir. Yo en concreto, por comodidad, suelo tomar la condroitina en pastillas y la glucosamina la tomo en polvo. Pero vamos, que da igual una forma de otra.
¿Qué cantidad?
Y la dosis de la ¿Digo la dosis?
Sí, eso decía, que qué cantidad había que tomar.
Sí, pues serían unos 1.500 miligramos al día aproximadamente. Y al igual que la condritina, se puede hacer o en dos tomas o en tres tomas. Si lo hacemos en dos tomas, pues la mitad, por ejemplo, 750 miligramos por la mañana y 700 miligramos por la noche. Y si lo vamos a hacer en tres tomas, 500 por la mañana, 500 a media tarde y 500 por la noche.
Bueno, pues esas dos a mí reconozco que no me sonaban. Pero la tercera, evidentemente no sabremos lo que es, se utiliza para muchas cosas, pero el colágeno sí que nos suena a todos.
Exactamente. El colágeno. Con el colágeno ha habido mucha controversia, porque decían, no funciona, sí funciona. Sí que funciona, pero tenemos que llegar a un mínimo de dosis, que ahora veremos cuáles son.
Pues cuéntanos qué hace.
El colágeno, vamos a ver, el colágeno más recomendable es el colágeno hidrolizado de bovino. Y mejora pues la elasticidad y hidratación de la piel. Si queremos tener una piel joven y tersa, pues el colágeno ahí juega un papel fundamental.
Claro, ahora te va a decir todo el mundo que sí, hombre.
Exactamente, pero ya sabes que esto es para ralentizar el proceso de envejecimiento de la piel. Uh-huh. Una vez que ya la piel está arrugada, pues no te va a quitar las arrugas. Pero si lo tomamos desde jóvenes, pues vamos a ralentizar todo ese proceso.
Venga, que nos has enganchado a todos. ¿Qué va a hacer el colágeno por nosotros?
Entonces, claro, el colágeno puede reducir las arrugas un poquito y, pues eso, hacer que se formen mucho más lentamente a lo largo del tiempo. Y luego también ayuda a la curación de heridas, en el proceso de cicatrización, alivia también el dolor en las articulaciones, mejorando su movilidad y reduciendo la inflamación. También ayuda a fortalecer los huesos, manteniendo la densidad y la estructura ósea. Y bueno, también pues para el crecimiento de cabello, de las uñas, incluso para los deportistas que van al gimnasio y quieren incrementar su masa muscular, también ha demostrado funcionar, porque tiene aminoácidos esenciales. Y bueno, pues también para el intestino, reparando la mucosa intestinal, mejorando también la elasticidad de los vasos sanguíneos. Tiene muchos beneficios el colágeno.
Oye, qué maravilla. ¿Cómo se toma el colágeno?
Pues el colágeno creo que suele venir también habrá en pastillas, como todo, pero normalmente, como son dosis ya mucho más altas, pues lo más recomendable sería tomarlo en polvo.
Claro, aquí nos decías que es fundamental llegar a una cierta cantidad porque si no, no nos sirve, ¿no?
Si no, no nos sirve. El colágeno, en concreto, el que yo tomo es colágeno hidrolizado bovino, y se tomaría entre 8 y 15 gramos al día.
Bueno.
Que son dosis pues ya mucho más altas que el resto de suplementos. Pero bueno, lo se pueden tomar también por la noche, por el día, en una o dos tomas no pasa nada. Si lo tomamos en una, pues no va a haber problema. Y yo personalmente lo tomo antes de dormir y así ya me despreocupo.
Oye, ¿y todos estos suplementos dónde se encuentran? Supongo que en Internet seguro.
En Internet seguro. En cualquier tienda de suplementación, pues suelen tener suplementos. Hay marcas blancas también, pues, si queremos ahorrar un poco. Pero vamos, que en cualquier tienda, incluso en farmacias, también se puede encontrar.
Bueno, pues lo van a tener fácil para seguir esos consejos de tres suplementos que nos van a servir para la piel y para las articulaciones, que ya no estamos para bromear demasiado, Víctor. Este seguro, seguro, seguro que va a hacer que se muevan inmediatamente a buscar esos suplementos. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Bueno, pues nos acercamos ahora hasta Lorca para hablar de caballos, para hablar de quinos, para hablar de sementales, porque hay una interesante iniciativa que va a durar hasta el próximo mes de junio. Y rodeado de caballos, ¿quién está? Pues nuestro compañero José Ángel Ayala.
Hoy, Pedro, te voy a hablar de un tema curioso que nos deja la ciudad de Lorca, y es que la parada de sementales equinos abre de nuevo en el CIFEA de Lorca y lo hace para inseminar yeguas. El Centro de Inseminación Artificial Equina, que está ubicado en las instalaciones del Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias, lo que es conocido en Lorca como el CIFEA, ha abierto hasta el 11 de junio una parada de sementales para inseminar yeguas y contribuir a la mejora genética de la raza. En este centro, de casi 20 años de antigüedad, se facilita la cubrición de yeguas a los ganaderos que lo soliciten con las técnicas reproductivas de monta natural e inseminación artificial entre marzo a junio, y a un precio competitivo. Tres de los sementales de raza pura española del Centro Militar de Cría Caballar de Écija, en Sevilla, se encuentran ya en Lorca, en el CIFEA, para esta parada en la que comparten espacio con sementales de la Asociación de Criadores de Caballos de Razas Puras de la región de Murcia. El alcalde de Lorca es Fulgencio Gil.
Desde hace décadas, la unidad remonta del Ejército de Tierra trae ejemplares para cubrir a yeguas de aquí de la localidad, bueno, de toda la región de Murcia. Este año, como bien apuntaba la consejera, hay tres sementales muy buenos, la mayoría de ellos de pura raza española, y luego también hay ejemplares, como decía, de la Asociación Murciana de Criadores de Caballos de Razas Puras. Hay ejemplares de raza frisona, de raza árabe, de raza lusitana y también de pura raza española. La verdad es que el caudal genético en Lorca es impresionante, son miles los ejemplares que hay. Sabéis que hay una gran afición al arte ecuestre en nuestro municipio, sobre todo de la mano de la Semana Santa, donde suelen participar más de 300 caballos. Tenemos Fericap, que es una de las principales ferias que puntúa para el Campeonato Nacional de España de Caballos de Pura Raza Española. Fericap, que es también uno de los buques insignia en materia de concursos morfológicos y de funcionalidad. Y bueno, pues seguiremos potenciando el arte ecuestre en este municipio, que es, como decía, uno de los grandes tesoros que tenemos.
La Semana Santa de Lorca, con esos caballos tan importantes para los desfiles bíblico-pasionales. En estas instalaciones del CIFEA, Centro de Referencia Nacional en Ganadería, también se puede inseminar tanto a ganado equino como porcino, caprino y ovino, tras los diferentes convenios de colaboración que se han establecido. Sara Rubira es la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca de la región de Murcia, y también había estado atenta a lo que se informaba desde el CIFEA.
Y hoy nos trae aquí, ¿no?, la parada que se está haciendo para la inseminación artificial de los caballos. Aquí tenemos ejemplares de la Asociación de Criadores de Caballos de Raza Pura de la región de Murcia, y también, ¿no?, hay sementales de la unidad militar de Écija, ¿no? En concreto son tres ejemplares que en los que el sector puede venir aquí con sus yeguas y hacer esa inseminación artificial. Y bueno, pues el CIFEA de Lorca, lo bueno que tiene es que tiene todas las autorizaciones, tiene todas las herramientas necesarias para que aquí se haga esa inseminación artificial. Entre otras cosas, el beneficio que tienen también los ganaderos de aquí de la región de Murcia para hacer esta inseminación artificial, pues uno es que esa inseminación se puede hacer con raza pura, y otro también es que el precio es mucho más competitivo, pues por los convenios que tenemos, ¿no?, con organismos y con instituciones.
Hasta el 11 de junio esta parada de sementales estará abierta para inseminar yeguas y contribuir a la mejora genética de la raza, es decir, mejores caballos, mejores equinos, Pedro.
Pues sí, señor. José Ángel, llegamos en segundos al tramo de la 1:10. Estás en la mejor compañía aquí en la mañana de la cadena COPE. Claro que sí.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, vamos a hablar del plástico, porque mañana se va a celebrar una jornada muy interesante aquí en Murcia, una jornada que organiza el Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico y Asemuplas, además que cuenta con el respaldo del Instituto de Fomento, también de la CROEN y de FIGROUP. Una jornada en donde, entre otras muchas cosas, se va a hablar de la importancia de la economía circular con el plástico como protagonista. Para hablarnos de ello, tengo dos invitadas. Tengo a Carmen Fernández, que es responsable de I+D en el propio Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico. ¿Qué tal estamos?
Muy bien, buenos días.
Y también tengo conmigo a mi querida Fuensanta Monzoa, la cual ya conozco porque vino hace poco también a estos estudios, que es técnico de gestión de I+D de este centro. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, empiezo por ti, Teresa. ¿Por qué surge esta idea? ¿Por qué surge esta idea?
Bueno, dentro de las actividades de CETEC hay una actividad muy importante, que es la de trasladar los conocimientos y la información a las empresas para ayudarlas a implantar modelos de economía circular. Uh-huh. Y decidimos desarrollar un proyecto que se llama Specta, que la finalidad del proyecto es organizar jornadas informativas para las empresas. Y dentro de estas jornadas informativas sería la jornada que va a tener lugar mañana en la CROE.
En los últimos tiempos, el sector del plástico es como el foco al que van dirigidas, algunas, entre comillas, acusaciones de atentar contra el medio ambiente, etcétera. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Eso yo creo es infundado porque se conoce poco cómo funciona el sector del plástico. Porque hay plásticos reciclables, bueno, ya prácticamente la mayoría.
Sí, yo creo que al final lo que hace falta es concienciar a los ciudadanos de que el plástico tiene que ser bien gestionado, y para ello pues la Unión Europea está impulsando estrategias de economía circular para precisamente reciclar plásticos, usar plásticos biobasados y hacer una transición desde el modelo lineal que tenemos actualmente de uso de plásticos hacia una economía en la que los residuos plásticos sean utilizados como recursos.
Por cierto, algo muy importante que yo quiero dejar claro. En estas jornadas también se va a hablar de algo muy, muy interesante, y es esas oportunidades que hay de financiación nacional y regional relacionadas con cualquier proyecto de I+D del plástico. Es decir, hay dinero para apoyar esos proyectos, ¿verdad? Que lo sepa la gente, el empresario.
Sí, hay dinero. De hecho, nosotros estamos ahora mismo involucrados en 12 proyectos de I+D para desarrollo de modelo de economía circular, de los cuales 7 son europeos, 5 son nacionales, y eso ha supuesto un retorno económico para las empresas de 41 millones de euros.
¿41 millones de euros?
Sí,
madre.
Y actualmente se va a presentar en estas jornadas el PERTE para el plástico, para proyectos cuya finalidad sea el aplicar economía circular, modelos de economía circular en el sector del plástico.
¿Dónde se va a celebrar esta jornada tan importante mañana? ¿En qué lugar?
Se va a celebrar en el Salón de Actos de la CROEN.
De la CROEN. Cuenta, como decíamos, con el respaldo del Instituto de Fomento, como no podía ser menos, evidentemente. Y va a haber una mesa redonda muy interesante con esos desafíos para esos proyectos de economía circular. ¿Podemos hablar de alguno que esté en marcha o que ya se haya consolidado en el Centro Tecnológico?
Bueno, proyectos de economía circular, como he dicho anteriormente, estamos involucrados en bastante. Uno muy interesante es el Agro2 Circular, que es un proyecto completamente regional donde se están desarrollando tecnologías para el reciclado de los residuos del sector agroalimentario, tanto de residuos orgánicos, de frutas y hortalizas, como residuos de plástico.
Ajá.
Y es un proyecto donde hay 40 socios, la mayoría murcianos, aunque también hay socios europeos que desarrollan tecnologías específicas para esta solución circular. Y nosotros, el Centro Tecnológico, somos los coordinadores. También participa el Centro Tecnológico de la Conserva en este proyecto.
A la hora de hablar de reciclaje del plástico, me figuro que se ha dado un salto cuantitativo en los últimos 20 años, por ejemplo, ¿no?
Sí, se está invirtiendo mucho en procesos de reciclado, técnicas de separación para mejorar estos procesos de reciclado, para fomentar esa economía circular que impulsa la Unión Europea a partir de diferentes estrategias, por ejemplo, el Pacto Verde Europeo, la Estrategia Europea de Economía Circular, la Estrategia Europea de Plásticos o el Reglamento de Envases y Residuos de Envases. Entonces, uh-huh. todo eso impulsa que la industria esté invirtiendo mucho en nuevas tecnologías de reciclado.
Y para participar en esta jornada, me figuro que habrá una inscripción previa. ¿Dónde puede dirigirse la gente que ahora nos escucha y que le interesa al empresario, por ejemplo, esos nuevos proyectos, esas nuevas financiaciones para esta economía circular del plástico?
Pues se puede dirigir a la página web de CROEM, también a la página web de CETEC, que también está esa información, y hacer una inscripción. Están a tiempo de inscribirse. Las uh-huh. jornadas son mañana, comienzan a las 10:15.
Yo creo que el mensaje con el que podemos terminar, vamos, que el gran futuro de no solo del plástico, sino de cualquier material en este caso y cualquier sector es la propia economía circular, ¿no? El reciclar, sobre todo el que podamos de un desecho, de un residuo, tener un producto ya de nuevo para funcionar, ¿no?
Sí, ese es el objetivo, que los plásticos permanezcan en circulación el mayor tiempo posible a partir de plásticos reciclados, a partir de plásticos biobasados y reducir la dependencia en materias primas de origen fósil.
Y que la gente, por favor, no tire los plásticos a ningún sitio, al mar, etcétera. Que los tire donde hay que tirarlos para reciclarlos, ¿verdad? Ese es el mensaje también.
La gestión del residuo es fundamental. También se trabaja en la reducción del envase, de la cantidad de envase. No utilizar demasiado envase. Y también en el diseño de los productos, diseñar el producto para que sea más fácilmente reciclable y para que sea más sostenible.
Pues a las dos, muchísimas gracias. A Carmen Fernández, en este caso como responsable de I+D, del Centro Tecnológico del Calzado y del Plástico, y también a Fuensanta Monzó como técnico de gestión de I+D de este centro. Que sea una jornada brillante, que se saquen buenas conclusiones y sobre todo que los empresarios apuesten por esa economía circular en el sector del plástico y reciban ese dinero también tanto de la región como de Europa. Un abrazo,
Muchas gracias por invitarnos.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Prepara tu piscina con la Casa del Pintor. Tenemos la mejor oferta en cloro 5 efectos, desinfectante, alguicida, floculante, antical y controlador de pH. Desde 4,85 euros el kilo. La Casa del Pintor, tu casa.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Seneca.
Descubren una nueva vía en el suicidio de las células cancerosas. La quimioterapia mata las células cancerosas, pero un equipo de investigadores del Instituto Oncológico de los Países Bajos ha descubierto que la forma en que mueren estas células es distinta de lo que se creía. En un estudio, los investigadores han encontrado una manera de muerte desconocida de estas células tumorales relacionadas con el llamado gen Chalafen-11 y la paralización de los ribosomas. Los tratamientos contra el cáncer dañan el ADN celular y es sabido que la proteína P53 interviene parando el ciclo celular. Y si el daño es suficiente grave, conduce las células afectadas a la muerte programada o apoptosis. Para ello, la P53 se ha denominado la guardiana del genoma y está considerada una proteína supresora de la formación de tumores.
Mañana, más ciencia con Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Enseguida volvemos a Huétor Tájar, en Granada, una localidad, te puedes imaginar cómo están. Conmocionada absolutamente por el crimen en el que un abuelo habría matado a sus dos nietos que rondan los 10 y los 13 años. Y después se habría suicidado. Una historia tremenda, una tragedia familiar que comenzó el pasado mes de marzo con un accidente de tráfico en el que murió la madre de los niños y la abuela. Y ha terminado esta mañana con este drama sin razón que solamente se explica desde un dolor irracional. Una historia así como la de Huétor Tájar es capaz de eclipsar cualquier otra noticia, incluida la crisis diplomática abierta entre Argentina y España por el cruce de declaraciones entre ambos gobiernos. Todo arranca cuando al ministro de Transportes, a Óscar Puente, se le ocurre decir que el presidente argentino consume sustancias. Javier Milei es uno de esos políticos que no se suele morder la lengua y que no tiene precisamente la diplomacia como fuerte. Ha demostrado que se mueve muy bien en la polémica y que entra como un Miura absolutamente a todos los trapos. Y eso ha hecho de nuevo, ha aprovechado su presencia este fin de semana en un meeting de Vox, ayer domingo, concretamente en Madrid, para devolver el golpe.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Vamos, que no se cortó un pelo y se quedó tan a gusto. Pero estoy segura de que el gobierno se esperaba, no sé si esto, pero algo parecido. Me imagino al ministro de Exteriores, a José Manuel Álvarez, caminando de arriba abajo en su despacho con el mitin de fondo y esperando a que Milei dijera algo como lo que dijo y reaccionar montando una crisis diplomática. El gobierno español mantiene la exigencia de una disculpa y ha llamado a consultas a la embajadora de España en Buenos Aires, lo que quiere decir que las relaciones diplomáticas con este país, con Argentina, están en este momento en el aire. Desde Buenos Aires siguen en sus 13. En medios argentinos, de hecho, defienden que Milei se refería a un tema personal y no diplomático. Manuel Adorni es el portavoz de la Casa Rosada.
Está dentro del marco, sí, dice, en tal caso de cuestiones personales, que nada tiene que ver con cuestiones institucionales, que nada tienen que ver con cuestiones diplomáticas y que entendemos que no puede interferir la relación entre ambos países, mucho menos que menos la relación entre los pueblos, que está por encima de cualquier declaración o de cualquier circunstancia. Así que acá no hay, el presidente Milei no es que no va a pedir disculpas, no tiene por qué pedir disculpas.
Milei se ha salido conscientemente de los límites de la diplomacia y no es habitual que lo haga una persona que ostenta el cargo de presidente de un gobierno que visita otro país. Pero no nos engañemos, todo este ruido le ha venido muy bien al PSOE para desempolvar el espantajo de la extrema derecha antes de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Ha sido una forma directa de convertir el caso de Begoña Gómez en un ataque ultra al gobierno de España, exactamente la línea que ha plasmado Pedro Sánchez en sus cartas hablando de ultraderecha internacional. Viene como anillo al dedo. Otra cosa es el daño que con esta cuestión se hace a la relación entre dos países que tienen lazos muy estrechos. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te contamos ya a continuación. Te cuenta exactamente Ángel Correa.
Sí, Pilar, y te cuento y le cuento a los oyentes que estamos pendientes de la repatriación a España de los 3 turistas catalanes muertos en un atentado en Afganistán, también del traslado a nuestro país de la mujer que fue herida y que permanece ingresada en un hospital de Kabul. Los 4 sufrieron ese ataque el pasado viernes cuando se encontraban en un mercado de la ciudad de Bamiyan. Los terroristas del Daesh han reivindicado ya ese atentado. Y los contagios de COVID parece que había desaparecido, pero mira, ahí sigue. Se han triplicado en España en las 2 últimas semanas, aunque la tasa de infección sigue siendo baja. La franja de edad con mayor número de casos se da entre los 45 y los 65 años. También te cuento, Pilar, algo curioso. Una aerolínea suiza deberá pagar a un viajero 600 euros de indemnización al adelantarse su vuelo en más de una hora de duración. Normalmente, pues es porque se ha retrasado, pero en este caso se adelantó. La sentencia detalla que la compañía sí que informó al pasajero, pero no directamente. Lo hizo a través de una plataforma intermediaria con la que este ha había comprado los billetes y, claro, acabó no enterándose. Y el Vaticano ha anunciado que el Papa visitará Luxemburgo y Bélgica del 26 al 29 de septiembre, en el que será su 46 viaje apostólico fuera de Italia en sus 11 años de pontificado, una visita de Francisco que se producirá solo dos semanas después de la gira que del 2 al 13 de septiembre le llevará también a Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El futuro de Xavi en el Barça sigue en el aire.
Con el segundo puesto garantizado, el foco en el Barcelona está puesto en la continuidad de Xavi Hernández. Ayer se vieron las caras Laporta y el entrenador, pero no hablaron de este asunto. ¿Cómo van a ser los próximos días, Víctor Navarro?
Lo que explican desde el club es que la hoja de ruta del presidente Joan Laporta pasa primero por recuperarse de un fuerte resfriado por el que está pasando y centrarse, como todo el club, en la final de la Champions femenina del próximo sábado y a la que no quieren quitar el foco de atención. Será después, ya el lunes que viene, cuando se reunirán Xavi y Laporta. Remarcan desde el club que esta semana no habrá ni llamadas ni cumbres entre el técnico y el presidente. Laporta a esta hora sigue pensando lo mismo que desde el miércoles, que Xavi no será su entrenador la próxima temporada, pero nadie en el FC Barcelona se atreve a asegurarlo al 100%.
En la Liga falta de una jornada todo decidido. Real Madrid campeón, Barcelona segundo, Girona tercero, Atlético de Madrid cuarto, la Europa League para el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad, la Conference para el Betis, descendidos el Cádiz, el Granada y el Almería. Se ha confirmado que el lunes que viene a las 11 de la mañana habrá lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa. La lista se dará a conocer a partir de las 11 de la mañana.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una y nos vamos a acercar hasta la calle porque el Ayuntamiento murciano ha presentado el lunes una interesante campaña para fomentar las compras de verano en el barrio. Cuando decimos el barrio ya sabe usted que es el barrio del Carmen, que lleva por lema El Carmen se moja, incluye regalos, etcétera, etcétera. ¿Y quién está siguiendo muy de cerca esta campaña? Porque le encanta, además, el tema de los regalos. Pues nuestra querida compañera Paloma Garrido. Paloma, cuéntanos.
Si pensamos en el barrio del Carmen, inmediatamente nos acordamos de la gran variedad de tiendas, establecimientos que día a día se mantienen en esas calles, en las calles del barrio. Para fomentar el comercio local, se acaba de presentar El Carmen se moja, una iniciativa que comienza hoy y que se extiende hasta el próximo 18 de julio. Concejal de Comercio, Jesús Pacheco, buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros encantados de que nos cuentes en qué consiste esta iniciativa, que ya tuvo lugar hace unos años, si no mal recuerdo.
Sí, el año pasado fue cuando se inició, cuando llegué a la concejalía, hemos iniciado todo el camino este de intentar dinamizar el comercio y en este caso, este año además es un poquito más ambiciosa en tanto en cuanto queremos dar un paso más llevando la digitalización a los comercios, siendo capaces de introducir en estos comercios no solamente una campaña de dinamización que se enmarca dentro del proyecto estratégico de Conexión Sur, donde buscamos revitalizar pues toda esa zona de la ciudad, sino que además vamos a avanzar en que la tecnología se adentre en muchos de estos comercios de barrio, en estos pequeños comercios que tenemos en nuestras calles.
¿Cómo va a ser posible esa digitalización? Cuéntenos.
Bueno, pues a través de una super app que ya presentamos hace unos meses, Unblock, que permite al comerciante descargarse un módulo de esa aplicación donde va a poder subir sus ofertas, poner sus horarios, donde va a poder poner su catálogo de productos, sus precios. Y pues digamos los usuarios, como cualquiera de nosotros, nos descargamos la aplicación, un blog, y en el momento en que la tenemos instalada en nuestro teléfono va a detectar que estamos en Murcia y va a empezar a darnos una serie de recomendaciones pues de compras según los gustos que nosotros le pongamos o directamente podamos buscar qué ofertas hay o qué comercios de este tipo tenemos. Bueno, pues ahí vamos a poder acceder y conforme vayamos usando esta aplicación pues nos irán llegando, nos irán informando de pues ofertas que den los comercios de Murcia. Todo esto además permite pues realizar el pago desde la propia aplicación o en el propio comercio. En fin, aparece un gran mundo en el que de manera muy cómoda y muy sencilla va a permitir digitalizarse a nuestros comerciantes.
Una iniciativa para que los comercios, ¿no?, los comercios locales de proximidad, se reinventen, se adhieran a esas nuevas tecnologías. Cuéntenos también en qué consiste este El Carmen se moja. Entiendo que va a haber muchos premios, muchos regalos para los ciudadanos que compren esos comercios.
Así es, de hecho la campaña es un éxito. Ya el año pasado agotó todas las existencias de esos regalos. Es una campaña en la cual aquellos clientes que acudan a los comercios, en este caso del barrio del Carmen, que prácticamente están todos adheridos, están identificados en la puerta con eso de el Carmen se moja, y bueno, pues según lo que vayan adquiriendo, con solamente un ticket superior a 20 euros, van a tener ya un regalo. Luego, si presentan tres tickets cuya suma sea superior a 80 euros, van a tener otros tipos de regalos de mejor, digamos, categoría. Y ya si presentan tres tickets cuya suma sea más de 120 euros, van a tener el pack completo. Todos los regalos se les podrán facilitar simplemente con eso. Además, todo esto pues lo vamos a pues incentivar también con aparcamiento gratuito en la zona del cuartel de artillería y en otras zonas que vamos a pronto a ir informando de la ciudad, de tal manera que la gente pues tenga sencillo venir, aparcar, acercarse al barrio del Carmen, consumir en sus comercios y, como digo, y a los comerciantes a la vez, pues dar un pasito más en cuanto a la digitalización. Digamos que matamos varios pájaros de un solo tiro.
Concejal, no sé si nos puede adelantar algunos de esos regalos que de los que van a poder adquirir, se van a poder llevar a su casa los ciudadanos.
Claro que sí, toallas para la playa y la piscina, neveras que tan interesantes son en esta época con tanto calor, donde podamos guardar esos productos refrigerados, y también fundas impermeables para los móviles cuando vamos a la piscina o nos acercamos al mar, pues que no se vean afectados nuestros dispositivos por la humedad, la arena, todo ello.
Por otro lado, concejal, es importante que se hagan este tipo de iniciativas, ¿no?, también en zonas como el barrio del Carmen, en la que hay tantos comercios y que tan importantes para la ciudad de Murcia.
Sin duda, el barrio del Carmen no necesita más presentación. Con decir el barrio, ya sabemos todos los murcianos a qué barrio nos estamos refiriendo. Es además un barrio que se ha visto especialmente afectado con las obras de movilidad, y para el equipo de gobierno actual es un barrio estratégico en el cual pues iniciamos este tipo de campañas para que se anime la gente a acercarse y recupere de nuevo el pulso, esa vitalidad que siempre ha tenido. Estamos hablando que más de 60 comercios son los que están adheridos a la Asociación de Comerciantes y los que van a participar en esta campaña. Prácticamente son todos los comercios que tienen más movimiento dentro del barrio, y además animamos a aquellos que no se hayan asociado a que se asocien y busquen los beneficios que puede tener estar bajo el paraguas de una asociación que es la interlocutora con la administración.
Reivindicar desde aquí también la importancia de que los ciudadanos compren en los comercios de proximidad.
Pueden comprar allá donde lo deseen, pero que recuerden siempre que el comercio de proximidad, además de ofrecer cualquier producto que pueda ofrecer un gran comercio, va a tener la calidad, va a tener la cercanía, va a dotar de vitalidad, de vida y de seguridad a sus barrios. Con lo cual, pues estamos de nuevo, si antes hacíamos con una acción, matábamos distintos pájaros, pues el hecho de ir a comprar a esa tienda que tenemos debajo de nuestra casa, en nuestra calle, en nuestro barrio, lo que está animando es a que el barrio siga con vida comercial y con prosperidad para sus vecinos. Y desde luego en eso estamos trabajando. Creemos que se puede avanzar mucho de la mano de las asociaciones, de los comerciantes, y recuperar el pulso que siempre ha tenido Murcia como ciudad de compras.
Por último, recordamos esta fecha: a partir de hoy y hasta el próximo 18 de julio, el Carmen se moja, un montón de actividad, de premios que van a poder tener los ciudadanos que compren esos comercios, en los pequeños comercios. Muchísimas gracias, concejal Jesús Pacheco.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco, porque es muy importante también que nos ayudéis a difundir la importancia del comercio de proximidad.
Un placer, desde luego, hacernos eco de esta campaña. Gracias, Paloma, porque merece la pena, merece muy mucho la pena. Y también merece muy mucho la pena estos días de fiesta acercarse hasta nuestra querida Alcantarilla. Y haremos, por cierto, esta semana un programa especial de la mañana de la cadena COPE, porque están, vamos, que lo tiran. Además, en cuanto a alegría, en cuanto a diversión. ¿Y quién nos habla de estas fiestas? Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y sigue de fiesta, Pedro. Vamos a contarles a nuestros oyentes y a todos nosotros lo que podemos hacer en las próximas horas en Alcantarilla. Y es que no puedo contar todo lo que va a pasar en las fiestas, porque nos tiraríamos horas y horas hablando, que han hecho un programa de fiestas espectacular. Pero hoy, por ejemplo, a partir de las 6:30 está la misa de enfermos e impedidos ante la Virgen de la Salud en la iglesia de San Pedro. A partir de las 7, días sin música para niños en el recinto ferial. Si te gusta la música, vas a saber muy rápido que es a partir de las 8:30, Melendiers, un tributo pues precisamente al cantante asturiano. Será en Jardín de Campo Amor. A las 8, Festival Silla Flamenca con el Ballet Flamenco de Loferro y el espectáculo Lola en la Plaza Adolfo Suárez. El martes, mañana, Día del Niño, con 2x1 en las atracciones de la feria, pero también el tributo a la patrona comienza mañana a partir de las 7:30 con el rezo del Santo Rosario en la iglesia de San Pedro. Me cago en to es el tributo a Extremoduro que va a haber en la Plaza de las Flores. Concierto de parramboleros en la Plaza de Adolfo Suárez a partir de las 10 de la noche. Para el miércoles, más 2x1 en las atracciones de feria. Lanzamiento de escoba infantil organizado por la Federación de Peñas Culturales y Festeras en la Plaza Adolfo Suárez. También el lanzamiento adulto. El tributo a la patrona seguirá con la presentación a la Virgen de todos los niños que lo deseen en la iglesia de San Pedro. Tributo a De Locos a las 8:30 y Noche de la Copla a las 10. En fin, que tenemos un montón de cosas y cuidado, que a partir de las 10 del miércoles empieza la caza de brujas.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, amigos oyentes, a mí me encanta hablar de estos proyectos donde los chavales son los grandes protagonistas. A las 12:30 se ha celebrado el Co-Creation Lab Kids. Mi inglés no es muy bueno, pero a ese acto ha asistido el consejero, en este caso de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que habla mucho mejor que yo el inglés. Señor Vázquez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días.
Bueno, dígale usted, ¿cómo se denomina o se denomina esta actividad?
Bueno, esta actividad se denomina, desde luego, Soy STEM. Uh-huh. Porque esto se hace bajo un gran programa que estamos desarrollando desde la Consejería de Universidades, Medio Ambiente, por supuesto, Investigación y Mar Menor, en donde tratamos de estimular todas aquellas vocaciones científicas referidas a las áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y para eso hemos desarrollado una serie de proyectos que comenzamos, por ejemplo, la semana pasada con este programa ERON, que hemos denominado, y en el que hemos llevado equipamiento científico, bueno, a institutos, a centros de educación. Lo seguimos el viernes con ese desafío CANSAT, donde reunimos a todos los equipos ganadores de las fases regionales del país en la base aérea de Alcantarilla para ese lanzamiento de satélites del tamaño de una lata de refrescos. Y, bueno, hoy lo seguimos con esta actividad en la que queremos seguir, bueno, pues animando con iniciativas a todos los jóvenes en estos programas de ciencia, tecnología e innovación. En este caso, bueno, pues esta creación o esta creatividad asociada a la tecnología y al conocimiento y en algo que se llaman estrategias. En vez de STEM, STEAM, porque introduce también el término arte, porque la creatividad tiene que ser algo intrínseco, bueno, pues a los procesos de desarrollo científicos y tecnológicos, ¿no? Es fantástico ver a los chicos trabajando en estos equipos que se han formado ante desafíos que han propuesto, bueno, pues grandes empresas de la región de Murcia, para que ellos, en esa colaboración del co-creation, bueno, pues avancen en producir soluciones tecnológicas desde la creatividad, ¿no? Y desde luego, bueno, pues es un placer siempre colaborar a través de la Fundación Séneca en todas estas iniciativas que tienen como objetivo que en un futuro, bueno, pues tengamos más científicos, más tecnólogos, más expertos en las áreas de ingeniería y matemáticas.
Hablamos, como usted ha dicho, ya termino, alumnos de educación primaria, esos jóvenes que puedan ser los futuros científicos, y yo quiero aquí resaltar algo muy importante, destacar la labor de la Fundación Séneca, que estáis siempre detrás también apoyando a los que ya son jóvenes científicos y que pasan por estos micrófonos porque están en Europa, están por el mundo con proyectos que son ejemplo para toda la gente. Eso es muy importante, ¿eh? Y luego vuelven aquí. Sí. No hay fuga de cerebros, que es lo que a mí me interesa.
Bueno, la Fundación Séneca, desde luego, son muchos años los que lleva realizando un trabajo continuo en la región de Murcia, y que lo podemos ver en iniciativas como la de hoy, con estudiantes de primaria, hasta iniciativas como la convocatoria Saavedra Fajardo de este año, que nos ha servido para ofertar una serie de plazas y hacer un llamamiento internacional para que se integren científicos ya con una experimentados y con el compromiso además de las instituciones de estabilizarlos dentro de sus plantillas una vez que finalicen estos contratos. Esto es muy importante, ¿no? Toda la cadena en el ámbito de primero de esas vocaciones científicas, segundo en esas formaciones predoctorales, en esas formaciones postdoctorales en el extranjero y también luego convocatorias para que puedan volver y se puedan integrar en nuestro sistema regional de ciencia, tecnología e innovación desde el absoluto convencimiento que es el mejor camino, bueno, pues para el progreso regional, para la competitividad de nuestras empresas, en definitiva, pues para el bienestar de todos los ciudadanos de nuestra región.
Y esta sí que es la última, volviendo al Co-Creation Lab KIPS, que está celebrado a las 12:30, por cierto, en un lugar maravilloso, el Museo de Santa Clara. ¿Cómo se han seleccionado estos alumnos? ¿Han presentado ellos mismos esos desafíos, etcétera, etcétera? ¿Han sido las propias...?
No sí, sé, esto se ha hecho a través de la Fundación Séneca y, como digo, son grandes empresas de la región de Murcia las que han planteado estos desafíos en las que en grupos de una forma colaborativa estos jóvenes han a través de la creatividad y de su conocimiento científico y tecnológico han realizado las propuestas de solución, ¿no?, a estos desafíos.
Pues enhorabuena, de verdad, por a todos estos chavales, lo primero, enhorabuena, y a la consejería también por poner en marcha a través de Fundación Séneca iniciativas como esta. Juan María Vázquez, gracias por hablarnos de algo que ha ocurrido hace muy poquito tiempo, esta misma mañana.
Nada, muchísimas gracias.
Ven a Il Sofá y compra tu sofá al mejor precio porque somos fabricantes. En Il Sofá encontrarás más de 100 modelos a elegir. Fabricamos a medida con los tejidos antimanchas que tú elijas para que no te preocupe tu mascota. Y financiamos a 12 meses sin intereses. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues si hablábamos hace poquitos minutos, ya abandonado los estudios, con el consejero de investigación Juan María Vázquez de esa maravillosa iniciativa que se celebraba precisamente en el Centro Cultural Las Claras, en el Museo de Santa Clara, pues hemos también recabado la opinión de los chavales que han participado en ese Co-Creation Lab KIPS. Y la verdad es que se la han pasado en grande con esas propuestas y ellos mismos nos lo contaban de esta manera.
Hemos venido a hacer un proyecto para elaborar un zumo nuevo. Chuches y todo eso.
Yo un zumo.
Nosotros nuggets en forma de dinosaurio de color verde.
Nosotros estamos como diciendo pescado, yo qué sé, de todo. Y pues nos decimos por los nuggets porque yo una vez iba pasando por el supermercado y me encontré con unas pastas en forma de dinosaurio y dije, bueno, pues nuggets sería buena idea.
Hemos creado pues un zumo que pues hemos sacado muchas ideas, por ejemplo, zumo de verdura o algo así. Y también hemos elaborado ahora, el que hemos elegido ha sido un zumo de helado, con cualquier sabor de helado.
Y nosotros hemos hecho más que un zumo, como un granizado, que es sorpresa, o sea, te puede tocar de sabor arándano, frambuesa, mora, piña, coco, frutas del bosque. Y pues sorpresa.
Pues hemos hecho muchas ideas, le hemos puesto en un lado y ya hemos ido descartando las que no nos llegaban a convencer.
Hemos estado participando y a veces nos hemos estado peleando con algunos compañeros.
A ver,
pero que es normal.
Todos los trabajos han sido muy igualados, pero ha habido muchos roces.
Ha sido muy diferente a lo que yo me esperaba. Yo pensaba que íbamos a hacer pruebas de física, química y demás. Y al final hemos creado cosas. Toda la mesa porque he hecho una tontería como una casa.
Muy chula,
inolvidable,
muy bonita.
Yo me he reído un montón.
Yo no dudaría en repetirlo.
Bueno, pues ahí está la frescura de esos chavales. Me quedo con yo no dudaría en repetirlo, ojo. Enhorabuena a la Fundación Séneca, desde luego, y a la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor por esta maravilla de reunión de chicos que resuelven desafíos empresariales, como nos contaba el consejero hace muy poquitos minutos. Y desafío, desde luego, es bailar flamenco. Yo, por ejemplo, tengo dos pies izquierdos, amigo oyente, y me es muy complicado. Y cantarlo ya, bueno, ni le cuento. Pero precisamente se ha presentado hace poco una interesantísima iniciativa que se llama Sublime Flamenco, se denomina así, Sublime Flamenco. Detrás también está el cante de las Minas de la Unión. Y no sé si canta bien o no el flamenco, pero ha estado siguiendo todo el tema nuestra querida Maite Fernández.
Y hablamos de flamenco porque Espacio 43 ha presentado hoy Sublime Flamenco en colaboración con la Fundación del Cante de las Minas. Esta mañana nos han contado todos los detalles de la gala que va a tener lugar el próximo 30 de mayo. Se realiza, como decimos, en colaboración con la Fundación Cante de las Minas. Y el primero en tomar la palabra y explicarnos que hay una cita el día 30 ha sido Íñigo Ochoa, el gerente desde Espacio 43.
Como sabéis bien, esto es un proyecto muy personal de Zamora Company, multinacional ya, pero que su ADN es 100% cartagenero. Y bueno, y hoy os hemos convocado aquí para presentaros uno de los muchos proyectos que queremos poner en marcha, que sigue un poco con la línea de la motivación de que Zamora Company haya puesto en marcha este proyecto, que es venir a participar y ayudar en la medida de nuestras posibilidades en el desarrollo del turismo, de la cultura, aquí en Cartagena. Y pues siguiendo con esta línea, qué mejor opción que unirnos de la mano al Festival Internacional de las Minas, junto al flamenco, y venir a hacer un espectáculo que creemos que va a ayudar con mucho a este, digamos, a este desarrollo.
Bueno, pues quien suena de fondo, que además sabe muchísimo de flamenco, va a estar en el Festival Internacional del Cante de las Minas este año de nuevo. Bueno, pues es Carlos Piñana, que también agradecía la apuesta por los artistas de la zona.
En primer lugar, como artista cartagenero, como guitarrista flamenco, creo que es una oportunidad poder formar parte de este proyecto. Por eso, primero, mi agradecimiento a Licor 43, al Grupo Zamora, a Solana Producciones y, por supuesto, al Festival del Cante de las Minas, que creo que es el buque insignia que tenemos en el flamenco en nuestro país, el festival más importante del mundo, liderado por nuestro querido alcalde Joaquín Zapata. Y creo que este evento, al fin y al cabo, es una apuesta por el flamenco, una apuesta también por los artistas locales. Joaquín, gracias. Y creo que va a ser un espectáculo donde se va a representar, creo que muy bien a la perfección, lo que es la trilogía flamenca, el cante, el baile y la guitarra. Va a ser un elenco donde nuestro alcalde nos adentrará un poco más en detalle de los artistas que van a formar parte. Vamos a tener guitarristas, cantaores, percusionistas, bailadores, bailadoras y, como digo, se va a representar muy bien la esencia y la pureza del flamenco.
Bueno, pues eso es lo que decía Carlos Piñana, pero también, por supuesto, estaba el alcalde de la Unión y presidente de la Fundación del Cante de las Minas y nos daba detalles de por qué esta alianza.
La primera gala flamenco 40, la primera gala del Festival del Cante de las Minas aquí en 43 pretende unir tres patas que yo creo que son fundamentales en el mundo del flamenco. Por un lado, la gastronomía, que en este caso la representa este espacio 43, gastronomía de altísimo nivel. Por otro, el flamenco, con el Festival Internacional del Cante de las Minas, y también esa parte empresarial de promoción que representa Solana Producciones. Solana Producciones, una empresa cartagenera que se ha constituido en la primera promotora de flamenco a nivel mundial, nada más y nada menos. Y es un proyecto desde la Unión nos sentimos muy orgullosos porque nació precisamente allí. Al principio, lo recordarán todos, se llamaba Las Minas Flamenco Tour y ahora pues 600 conciertos el año pasado por todo el mundo, creo que son suficiente buena carta de presentación para saber el nivel de la productora a la que nos estamos enfrentando. También el Festival del Cante de las Minas abre así sus fronteras, aunque no venimos muy cerquita de la Unión, pero sin duda también va a servir para la promoción y el mejor conocimiento de nuestro festival. 43 es una empresa a nivel internacional, Zamora Company, que todo el mundo conoce y que sin duda también va a servir de escaparate a un público al que antes no habíamos llegado.
Bueno, pues con esa alianza lo que van a hacer es, por supuesto, una gala, como su propio nombre indica, sublime. Así hablaba de los artistas.
La combinación va a ser perfecta. El menú, sin duda, va a ser de categoría, pero es que además tenemos a Juan Ogalla al baile, a Carlos Piñana a la guitarra, a David Palomar al cante y un elenco de muchos más artistas que van en ese atrás, que no son esos tres cabezas de cartel que ya son de por sí magníficos, que van a constituir, yo creo, una grata experiencia para todos los sentidos, para el paladar, para la vista y para el oído. Así que invitarles a todos a que nos acompañen en esta gala Flamenco 43 en el puerto de Cartagena, un entorno idílico y que también tiene mucho que ver, por supuesto, con el Festival El Cante de las Minas.
Bueno, pues como decimos, el próximo día 30 se va a realizar esta gala Sublime Flamenco en colaboración con la Fundación del Cante de las Minas y, como explicaba Íñigo Ochoa, toda la información y, por supuesto, la forma de reservar entradas para esa cena con gala y con posfiesta, porque nos decía que va a ser una noche larga de flamenco, está en la propia página web de Espacio 43.
Pues muchas gracias, Maite, por toda esa información relacionada con el buen flamenco. Y nosotros nos vamos a acercar ahora hasta Alcantarilla, porque no solamente están en fiestas, Hoy han celebrado un acto a las 11:30 que a mí me ha gustado mucho. Ha estado presente la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, y el alcalde, Joaquín Buendía. Y ha participado en un acto de entrega de gafas de realidad virtual a los mayores con Alzheimer de AFADE, de la asociación de AFADE. Y tenemos al otro lado del teléfono, precisamente, a la máxima responsable de AFADE, a nuestra querida Julia Bernal, a la cual ya saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Julia Fernández.
Julia Fernández, te he cambiado el apellido. No pasa nada.
No pasa nada, no pasa nada. Yo lo rectifico y ya está.
Julia, ¿qué se ha hecho ahí? Porque yo he hablado de la entrega de gafas de realidad virtual, pero yo creo que eso es muy importante para los mayores de AFADE, ¿verdad?
Pues sí, es importantísimo porque, mira, los que ya no pueden trabajar en las actividades de la vida diaria, como lo hacemos casi en todos los centros, vestirse, desnudarse, lavarse las manos, lavarse los dientes, ya por movilidad o por cognición no lo pueden hacer físicamente a través de estas gafas, es un resultado que lo ha aprobado la propia consejera y el alcalde y se han quedado un poco perplejos de lo útil que es. O sea, tú con las gafas entras a un armario, ves toda la ropa colgada, como por ejemplo Luis, que se la ha puesto un usuario nuestro. Digo, a ver, Luis, ¿qué camisa te vas a poner hoy? Dice, uy, pero si hay de todos los colores. Me gusta esta. Y la ha cogido como él, y la ha sacado del armario él. Uh-huh. O sea, es una cosa muy interesante para ellos, para los que ya tienen, bueno, no se puede trabajar la estimulación cognitiva como habitualmente se trabaja.
¿Y qué te decían ellos cuando han tenido esta experiencia? ¿Qué eran las primeras palabras que te transmitían? Cuéntanos.
Pues mira, las primeras palabras es de asombro, porque si me he lavado las manos, si salía agua del grifo, o sea, y toda la actividad igual, o sea, han cogido el jabón, se lavan sus manos, se echan la crema de dientes, se secan las manos, o sea, eso es lo más básico que han hecho esta mañana. Y es la verdad, la cara de asombro es que era digno de ver. No sé si podrán poner alguna en el periódico porque han venido muchos medios, pero las caras eran para poder observar porque eran un poema de el asombro que tenían.
¿Cuántos han participado? ¿Cuántos estaban en Alcantarilla de AFADE, esos mayores?
Pues mira, de AFADE ahora mismo han participado en el proyecto 9 personas, pero han venido de IDEMAR también de discapacidad y de Poncemar. También porque son los tres centros que ahora mismo nos han entregado las gafas. Tienen previsto la consejería aumentar a cada centro de día, pero esto será con el tiempo. Ahora, por características del centro y demás, pues bueno, han considerado que sea Lorca, Alcantarilla y Murcia, que es los promotores, la asociación MIMO, el centro de día, que fueron los que presentaron el proyecto inicial.
Yo lo que tengo que decir casi para finalizar, que me quería hacer eco de la noticia fundamentalmente por lo que tú has dicho, por lo que va a permitir de sorpresa, de alegría, incluso de alivio a estas personas el poder tener esas gafas que les permiten hacer cosas que sin ellas no podrían a lo mejor.
trabajar la vida diaria como han hecho siempre en casa, sí, pelar patatas, hacer un cocido, y eso les va a enriquecer un montón estando en una sala.
Claro.
Sí, es súper curiosísimo. Tenemos que entrar con la realidad virtual, queramos o no, porque está resolviendo muchas cosas, muchos fallos que ahora mismo en la vida diaria no podemos hacer.
Pues Julia Fernández, en este caso acertado con el apellido. Máxima responsable.
No te preocupes.
No, máxima responsable. Hombre, todos tenemos un padre y una madre, y eso es importante, sí. Por eso el apellido es muy importante. Decía yo que enhorabuena por esa iniciativa, desde luego, al Ayuntamiento de Alcantarilla, a la Consejería, etcétera, y a esos mayores que han disfrutado de esas gafas de realidad virtual y que han vuelto un poco a recordar, si se me permite el término,
sí,
esa vida que ellos tenían cuando eran mucho más jóvenes. Enhorabuena por la labor que hacéis en AFADE, de verdad, muchas gracias.
A vosotros por difundirlo.
Un beso,
muchas
Julia,
gracias.
Un beso muy fuerte,
beso.
Julia.
Salud.
Gracias. Siempre da gusto hablar de estas noticias, amigos oyentes. Es una de las cosas que te brinda esta profesión, poder contar cosas agradables y cosas que ayuden a los demás. Y volvemos a acercarnos hasta Lorca porque nuestro querido compañero José Ángel Ayala nos va a hablar del síndrome RED del aula sensorial. ¿Qué es eso? Pues nos lo cuenta el propio Ayala.
La historia del día, Pedro, en Lorca, nos lleva a hablar de nuevo de Mi Princesa Red, esta asociación que ha recibido una muy buena noticia en las últimas horas, y es que va a poder contar con un espacio multisensorial tras recibir una donación de 3.000 euros por parte de la Fundación Caja Rural de Granada. ¿Cómo ha llegado esta aportación económica? Gracias también a la colaboración del Ayuntamiento de Lorca, que ha hecho de unión, de nexo entre estas dos entidades. Esta Fundación Caja Rural va a entregar a la asociación Mi Princesa de Red una cantidad de 3.000 euros para poder crear el Rincón Luminea, un espacio multisensorial que va a permitir favorecer el desarrollo sensorial y cognitivo de los niños con síndrome de Red. La dotación, concretamente, irá destinada a la creación de este espacio, que va a ser instalado en el Colegio Narciso Yepes y que consiste en un espacio multisensorial que, gracias a una equipación específica, va a permitir favorecer el desarrollo sensorial y cognitivo de los niños y niñas con síndrome de Red, estimular su concentración y mejorar su capacidad de atención y habilidades comunicativas, aumentando su bienestar y su calidad de vida. Ramón Vilanova es el representante de la Fundación Caja Rural de Granada.
Bueno, ahora no hemos podido dar cuenta de la labor que hace, pues lógicamente teníamos que estar ahí y en este caso ayudando a la creación de una aula sensorial que va a ser pionera aquí en la región de Murcia, en Lorca, incluso a nivel nacional, según comentaba. Y para nosotros, como siempre decimos, un orgullo y un placer de verdad poder aportar este tipo de proyectos. Y como siempre decimos, que no estamos solamente para determinados proyectos concretos, sino que esperamos que contéis con nosotros para futuras inversiones que necesitáis o futuros proyectos nuevamente dichos. Y nada, para eso estamos y agradecer en este caso nosotros por permitirnos estar con, en este caso, la Asociación de Princesa Red y cualquier proyecto que podamos seguir colaborando.
Daniela García es una de esas niñas a que nos tiene ganado el corazón. Daniel García, su padre, lleva muchos meses intentando recaudar la mayor cantidad de dinero posible para hacer una vida más fácil a todos estos niños. Precisamente, Daniel García hablaba del agradecimiento y lo que va a suponer para estos niños contar con este aula sensorial.
Vamos a conseguir que este proyecto, que es un rincón sensorial, que lo vamos a instalar en el aula abierta del Colegio Narciso Yepes, va a ser el primer colegio de toda la región de Murcia y quizás de España que tenga un espacio sensorial para este tipo de patología y resaltar de nuevo la ayuda, la gran ayuda que Caja Rural nos brinda a través del Ayuntamiento y de la concejala de ONG, que como siempre, cada vez que le he pedido ayuda, siempre ha estado ahí al lado de Daniela y de todas nuestras princesas. Y también agradecer a Rosa Medina, que aunque no haya podido estar aquí ahora mismo, también de resaltar que ella fue a la primera que le comenté este proyecto y en 5 minutos se puso mano a la obra, y gracias también a ella hoy puedo decir que ya tenemos el rincón sensorial para el Colegio Narciso Yepes.
Una lucha constante de este padre, de Daniel García, que intenta pues recaudar la mayor cantidad de fondos posibles para que se siga investigando sobre esta enfermedad. El síndrome de Rett, que es una enfermedad grave donde se ven alteradas todas las funciones del desarrollo cognitivo, sensorial, motor, emocional y del sistema nervioso autónomo. La solución para paliar sus efectos es trabajar a diario con un elevado número de profesionales y un gran abanico de terapias. Una de ellas es la utilización de estas aulas multisensoriales, un espacio con un diseño y mobiliario específico que permiten a los usuarios interactuar con el entorno a través de la estimulación de alguno o varios de sus sentidos, de tal manera que se genere un ambiente beneficioso. Así se evita el aislamiento y se proporciona, en definitiva, la conexión de la persona con el entorno. Como decimos, el Ayuntamiento de Lorca ha sido clave también para poder conseguir esta subvención. Belén Díaz es la concejal de ONGs.
Así, en esta ocasión, la Caja Rural de Granada va a colaborar con esta asociación en un rincón sensorial llamado Rincón Luminea, que será instalado en el colegio Narciso Yepes y servirá tanto para, podrá ser utilizado tanto para niñas con síndrome de Rett como para otros niños, que servirá pues sobre todo en aspectos de estimulación sensorial, ayuda a la concentración y realizará un papel muy importante en el aula abierta de este colegio. Así, desde el Ayuntamiento de Lorca queremos agradecer a la Fundación Caja Rural de Granada que en una ocasión más colabore en su línea de responsabilidad social corporativa con quien más lo necesita.
Y de esta forma se consigue el que las niñas con síndrome de Rett, la mayoría de las afectadas, un 98% son niñas, pues tengan una vida un poquito mejor. Enhorabuena a ese convenio de la Fundación Caja Rural de Granada y Mi Princesa de Rett.
Hola, ¿estás ahí? Somos tus oídos. Llevas mucho tiempo sin acordarte de nosotros. Nos han dicho que Centros Auditivos La Flota tienen gabinetes en Murcia, Alcantarilla y Alhama donde probar sus audífonos de primeras marcas con total confianza y sin compromiso. Además, te hacen tu revisión auditiva gratis. Pide cita en el 868-077-383 o en www.centrosauditivoslaflota.es y escucha el sonido de la vida. Registro Sanitario 400-00-225.
Hablamos de medicina aquí en la mañana de la cadena COPE y lo hacemos con Francisco Botilla, que es ha sido presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva durante muchísimos años y también, entre otros muchos cargos, presidió en su momento Cruz Roja, etcétera, etcétera. Lo primero, saludarle. ¿Qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, Pedro. Estoy muy bien. Aquí a las órdenes tuyas.
Bueno, yo no mando ni en mi casa, o sea que... hoy hablamos de algo que es importante, que evidentemente a mucha gente ya con cierta edad le interesa, que es un poco la perspectiva de vida, ¿no? Sobre todo en relación al tema del envejecimiento. ¿Cómo está la situación aquí ahora en Murcia?
Bueno, aquí en Murcia nosotros, la expectativa de vida de Murcia está en la media nacional, un poquito por debajo de la media. Digamos que en el año 1900 la expectativa de vida en la región de Murcia era de 45 años.
No estaba mal en ese momento,
en el año 1900. Quiero decir que había gente que vivía 80 años y 90, pero la media era esa. Pero también hace 2000 años había gente que vivía 80 y 90 años. O sea que el gran avance que ha sido el siglo XX ha sido el siglo del progreso en ciencia, en investigación, en todo, bestial, hace que en el año 2000, acabó el siglo XX, empezó el XXI, la expectativa de vida pasa de 45 años a 80 años, aproximadamente. Aproximadamente. Meses de arriba, meses de abajo. La expectativa de vida está aumentando más que las pensiones, más que el dinero. Cada 10 años aumenta en 2 años la expectativa de vida, mucho, prácticamente. Ahora, actualmente, la expectativa de vida en la región de Murcia está en los 80 años en el hombre y en los 82 años y medio de media en el conjunto y casi en los 85 años en la mujer.
Yo te quería preguntar, ¿por qué siempre la mujer tiene más perspectiva o expectativa de vida que el hombre? Siempre, por lo menos 2 o 3 años más de media.
Bueno, eso está muy estudiado y hay muchos factores, pero no hay uno en concreto que diga es por esto o por lo otro. Generalmente la mujer tiene una evolución de vida diferente al hombre. La mujer, a los históricamente, cuando ha perdido los estrógenos con la menopausia y tal, pasa a tener una vida más reducida, con menos actividad. El hombre, sin embargo, la hormona fundamental, que es la testosterona, la sigue manteniendo muchos años. Es la que le da la virilidad, la que da la fuerza. El hombre siempre es más expuesto, es más arriesgado, es más valiente, es más fuerte y está más expuesto a riesgos, a accidentes, etcétera, que la mujer. Hormonalmente esto es difícil de estudiar, salvo esto que te he dicho ahora mismo.
Y a la hora de lograr una mayor perspectiva de vida, lógicamente tenemos que tener en cuenta unos factores para tener a cabo, para llevar a cabo un envejecimiento saludable, ¿no?
Efectivamente, la expectativa de vida, el primer científico que lo estudió fue Marc Lalonde. Marc Lalonde, en los años 70, hizo el primer informe, Informe Lalonde, que se publicó en 1974, y a él lo hicieron ministro de Sanidad y de Bienestar Social y ministro de Finanzas de Canadá. El informe Lalonde sigue todavía vigente, prácticamente no se le ha rebatido. Y en este informe se dice que la expectativa de vida del individuo y de la comunidad en conjunto depende principalmente del estilo de vida. El estilo de vida influye en el 43-45% de los factores determinantes. Yeah. El segundo factor determinante es la genética. En eso poco podemos hacer, en lo que hemos heredado de nuestros padres, de nuestros antepasados, etcétera. Pero sin embargo, lo que hagamos nosotros sí que va a repercutir en nuestros descendientes. Genética. Y el tercer factor es el medio. El medio es el conjunto de circunstancias, de hábitat, etcétera, donde vive el individuo. No ya solo el medio ambiente, la polución, etcétera, sino también el medio de su vivienda, de su residencia, de su calle, de que sea una calle que tenga delincuencia o no, etcétera, e incluso también influye las dotaciones de ese medio. La economía, la riqueza, influye mucho en la expectativa de vida. La economía, el rendimiento escolar, etcétera.
Ya lo ven, amigos, para tener un envejecimiento saludable y una mejor perspectiva de vida, hay muchos factores. Es el factor de la alimentación, el factor de evitar, evidentemente, el tabaco y el alcohol, hacer ejercicio, la droga también, hacer ejercicio, tener un entorno saludable y una educación y, sobre todo, una atención sanitaria idónea. Francisco Botilla, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablaremos de otros temas. Muchas gracias.
De acuerdo, Pedro. Vale.
Y yo quería, los últimos minutos, antes de llegar al tramo de las 2 menos 10, hablar de baloncesto. Yo creo que merece la pena. Hay que sentirse orgulloso de tener un equipo como el UCAM de baloncesto, que si hay suerte, se va a meter en semifinales de los playoffs por el título de liga. Vicente Luis Cánovas, jefe de deportes, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay que decirlo y con la voz alta, aquí en la región de Murcia y fuera de la región de Murcia.
Bueno, sí, aquí en la región de Murcia algunos lo sabemos decir muchas veces, otros menos. Ahora algunos se suben al carro de los éxitos, otros pues se acuerdan lo justo, pero en fin, es lo que hay. Y evidentemente fuera de Murcia parece que el éxito que está teniendo UCAM Murcia Club Baloncesto pues no tiene ninguna repercusión. Yo a veces me pregunto si otros equipos, no voy a dar nombres, estuvieran en la situación como UCAM Murcia, que fue capaz de asaltar el otro día a Valencia Basket ganándole 86-96 en un partido que dominaron desde casi el salto inicial. La primera ganasta del partido fue de Valencia y a partir de ahí UCAM Murcia controló totalmente el partido hasta conseguir la victoria, hacerse con el factor cancha, jugar en el Palacio de los Deportes el próximo miércoles, y los que quieran ir que vayan dándose prisa porque quedan muy poquitas entradas y, como digo, jugarse el poder estar en semifinales por el título de liga ante tu gente el próximo miércoles. Eso lo ha conseguido un UCAM que algunos piensan que es un rico, pero que es un equipo que está haciendo un temporadón espectacular y de momento han sido quintos en la liga regular. Si son capaces de ganar a Valencia Basket, que no va a ser fácil, que es junto con Unicaja el único equipo que ha ganado en el Palacio en esta temporada, si UCAM es capaz de meterse en semifinales, pues ya habría acabado cuarto y eso sería todo un éxito, pero primero hay que ganar con muchas ausencias. Y luego el otro día, por ejemplo, un partido espectacular de Sleva, un partido espectacular de Radebau, también muy bien de Añé y la aportación de Rodion Skurus, que jugó cojo, que había que hacerle un monumento casi, un tipo que tiene por delante los Juegos Olímpicos, la primera vez que su selección, Letonia, se clasifica para unos Juegos Olímpicos, y él, jugándose el físico, podía haber dicho, me aparto, no, demostrando que es un líder, jugó ese partido, fue clave en la remontada, y luego un chaval de 18 años para 19 de Alcantarilla, que salió, fue capaz de aportar en 12 minutos rebotes, puntos, y dar una sensación de que el futuro está llegando.
Pues ahí queda, evidentemente. Enhorabuena a Lucam, Murcia, y sobre todo esperemos que esa enhorabuena sea completa el próximo miércoles con la victoria. No va a ser fácil ante el Valencia Basket. Y hay que decirlo bien alto, estamos orgullosos de tener este equipo en el baloncesto murciano. Gracias, Vicente.
Hasta luego.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y los próximos minutos vamos a hablar de una interesante iniciativa, la primera edición de la Innovation Challenge. Ahí ha estado nuestro querido compañero Javier Herraiz, porque tiene que ver con el sector del calzado. Y además se ha celebrado con motivo de la Feria del Calzado Jute Festival, que se va a celebrar en Caravaca la Cruz. Javier, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas desde la Consejería de Economía y Hacienda, donde pues hace tan solo unos minutos se ha presentado la Innovation Challenger. Es un evento más, yo creo que muy atractivo, ahora hablamos de ello, que se enmarca dentro del Jute Festival, en su octava edición ya, del que venimos hablando en la sintonía de la cadena COPE en numerosas ocasiones, pero hoy nos vamos a centrar pues en este evento, el Innovation Challenge, de quien vamos a hablar con Salvador Gómez, es el secretario general de Calcia. Salvador, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es un evento, yo creo que fundamentalmente como destino tiene a los diseñadores de calzado, pero también al público en general. Si te parece, primero lo enmarcamos, cuándo tiene lugar, los detalles de este evento.
Sí, bueno, este evento va a ser uno de los complementarios del Jute Festival de la octava edición, que se celebra el 31 de mayo, 1 y 2 de junio. Y en concreto, este evento, aunque ya ha empezado el periodo de inscripción y lógicamente habrá que hacer la selección de los equipos participantes, sobre todo se va a centrar el sábado día 1. Es decir, van a ser 24 horas de innovación, bomba de ideas, que sean atractivas y sobre todo que sean viables y que tengan un aprovechamiento empresarial dentro de la industria del calzado y de la moda. Con esto lo que queremos es, una dinámica como la de este tipo, que son bastante frecuentes en las grandes empresas y en las multinacionales, que puedan llegar también a una industria tradicional y formada por pymes familiares, como es la del calzado y de la moda. Y estamos desde Calcia muy ilusionados, porque creemos que, esta manera de atraer talento, además de atraer talento de una manera muy explosiva, creo que puede aportar cosas que a futuro puedan desarrollarse y puedan tener un sentido industrial y un sentido económico. Yo creo que precisamente lo que tienen que hacer las empresas es moverse ante la situación que tenemos en este momento, donde hay muchos retos, muchos desafíos. Tenemos la situación de bajada de consumo en Europa, la geopolítica, que también condiciona. Es decir, dentro de todo ello, las empresas tienen que seguir avanzando y tienen que seguir innovando. Y yo creo que esta forma de impulsarlo, gracias a la Fundación Integra, va a ser bastante aprovechable.
Es, Salvador, atractivo tanto para las empresas, pero también para el consumidor, un consumidor que cada vez está más interesado en la innovación y el diseño, ¿no?
Claro, porque precisamente hay que dar al consumidor lo que pide, y las empresas tienen que estar muy atentas a las nuevas tendencias y tienen que saber, de qué forma y a través de qué canales poder llegar a ese consumidor final. final que, bueno, pues está cambiando mucho generacionalmente. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que se van a abordar toda esa serie de puntos que tienen que ver con la moda y al final de lo que se trata es precisamente de que para el consumidor el calzado y la moda producida y fabricada en la región de Murcia sea mucho más atractiva.
Sí, luego son pymes en su mayoría, pequeñas y medianas empresas que afrontan retos, tú lo decías en la comparecencia hace un momento, afrontan retos tan importantes como, por ejemplo, el tema de la artesanía y quizás sobre todo la sostenibilidad.
Sí, y ahora mismo tenemos no solo el interés de los consumidores por lo que es sostenible, por la menor huella de carbono, sino que vamos a tener los próximos años la puesta en marcha de normativas, además, europeas que lo van a obligar. Por lo tanto, las empresas tienen otro reto ahí en adaptar pues su cadena de suministro, la forma de producir, la forma de comercializar a esa nueva regulación que viene y que, desde luego, tenemos que estar muy preparados.
Y preparados también para seguir trabajando en el comercio internacional. Decías que los mercados internacionales, bueno, pues se mantienen, fundamentalmente los tenemos en Europa, pero hay que tener el ojo puesto en mercados emergentes, ¿no?
Sí, hay que seguir diversificando, lógicamente. A nadie se le escapa que Europa está viviendo una situación compleja derivada, pues bueno, de la pospandemia, de la situación bélica que tenemos muy cerca, y lógicamente hay una bajada de consumo importantes que se están detectando en países que han sido nuestros principales compradores, como Francia o como Alemania, y que, bueno, tenemos que tratar de cubrir. El mundo es muy grande y en contraste hay países que están creciendo y bueno, y están emergiendo con unos grupos de población con poder de compra importante, de ahí que con el apoyo del Instituto de Fomento pues también estemos tratando de llegar a esas nuevas oportunidades. Últimamente, bueno, lo hemos hecho con misiones comerciales en México, en Estados Unidos, y bueno, pues allí donde vemos una oportunidad yo creo que toca explorarla.
Es la situación del calzado. La última, terminamos como empezamos, si te parece, Salvador, hablando del evento del Innovation Challenge, que creo que las inscripciones, aunque esto sea 31 de mayo, 1 y 2 de junio, las inscripciones se pueden realizar desde ya mismo.
Sí, porque además yo creo que es atractivo. Hay un premio de 1.800 euros para el equipo ganador, que los equipos son de 3 personas, los que se van a configurar, y quien esté interesado pues simplemente tiene que entrar en la web youte.es/challenge, desafío, youte.es/challenge, para españolizarlo.
Para que lo entendamos todos. Bueno, pues es un evento más, solo una cosa más dentro de la octava edición del Youth Festival. Mm-hmm. Hemos hablado con el secretario general de Calcia, a quien agradecemos enormemente su tiempo, Salvador Gómez. Gracias, buenos días.
Gracias, buenos días.
Buenos días a los dos y gracias por esa comunicación. Innovation Challenge, ya lo saben, ese evento tan importante relacionado con el mundo del calzado. Un alto en el camino, continuamos.
El Ayuntamiento de Murcia te ofrece una nueva edición del Festival Internacional Murcia Tres Culturas. Entre el 10 y el 25 de mayo disfruta de más de 25 conciertos de música, exposiciones, conferencias, gastronomía. Ven a disfrutar de este gran festival por la tolerancia. Toda la información en eventos.murcia.es. Murcia adelante. Ayuntamiento de Murcia.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Parada.
Botellas de plástico.
Destino.
Contenedor amarillo.
Próximas paradas.
Latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con.
Una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues empezamos la semana con calor, pero no con excesivo tráfico ahora mismo a estas horas, ojo, en la ciudad de Murcia. Siempre les digo que quedan minutitos para que muchos comercios cierren, etcétera, y eso se va a notar en la afluencia de tráfico. Por favor, lo más importante, muchísima, muchísima precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues queda aproximadamente un minutito para llegar a las 2 de la tarde y les tengo que contar que el rey Felipe VI ha visitado Cartagena. El monarca ha visitado la Fuerza de Acción Marítima y la Estación Naval de la Algamica, donde ha asistido a una demostración de capacidades y también de logística. No es, evidentemente, y ustedes lo saben, la primera vez que el monarca llega hasta la ciudad de Cartagena. Hay que señalar además que ha llegado al edificio de Puerta de Murcia en torno a las 10:30 en un amplio dispositivo de seguridad, como no podía ser menos, que ha acordonado la calle y ha obligado a los negocios hosteleros de la zona a eliminar sus terrazas durante la estancia de su majestad. Bueno, pues esa es una de las noticias del día, la visita real en este caso a esa ciudad trimilenaria que es Cartagena. 15 segundos para llegar a las 2. Pasen una feliz tarde de lunes y ya saben que están escuchando Mediodía Cope. Les contamos todo lo que les interesa con Pilar García Muñiz.